Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda. Estamos del post gran premio de Cringetopolis, Cringetopía o como le quieran decir. Gran premio en el que no pasó gran cosa o bueno, hay opiniones mixtas. Antes de entrar en materia, los señores Alex Reyes, Rubén Carballo y Ryan Levy, ¿cómo están?
Gracias por haberme
consternado.
El podcast así me desperté.
Yo estoy consternado después de lo que hemos visto.
¿Consternado en el buen sentido o en el mal sentido?
Sí, sí. En el mal sentido. O sea, hoy me he dado cuenta de lo bonito que es ser un boomer.
Hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio en la quinta temporada del podcast. Señor Rubén, ¿qué quiere decir usted con boomer? Yo no soy boomer, pero me siento aludido.
Ok, boomer.
Estamos en el lado bueno de la historia. O sea, sí. Y que no te guste la intro de Miami y ser boomer, sí, yo soy boomer.
Ay, no, por favor. Es que eso no, eso ni al boomer, ni a la generación silenciosa, ni al Gen X, ni al Gen Y, a nadie le gustó.
No.
Yo solo quiero decir que mientras...
A Rubén le gustó, le encantó más que Bakú.
Me gustó la carrera, no el espectáculo. No, la carrera es mucho mejor que Bakú.
Mira, antes
la
de...
carrera fue buenísima, la verdad. Mira, una de esas que son para la historia, ¿no?
Antes de empezar a grabar, pues... hubo una cierta diferencia de opiniones y esto se tiene que resolver ya. El señor Levy se atrevió a decir que prefirió Bakú antes que esta, así que dense.
Sí. Al menos en Bakú pasó algo. Acá no pasó literalmente nada. Terminaron todos los pilotos la carrera. No hubo ni un safety car, no hubo ni una bandera amarilla, no hubo ni siquiera estrategia, porque hubieron un par... Eso sí, le doy la derecha a Rubén, hubieron adelantamientos, sí, hubieron más que en Bakú.
Correcto, ya está, sacamos.
Pero... después del resto no hubo nada.
Señor Levy, tengo la respuesta para eso.
Oh no, anyway.
Bueno, continuemos entonces.
Para mí la carrera tiene mucho más valor que la de Bakú, sí, o sea, estando adulterada, porque lo que ha tenido es que había muchos coches, bueno, muchos, 4 o 5, fuera de posición y se han tenido que recolocar, y eso ha sido bonito de ver. No ha habido estrategia, ha sido una salida mala, bueno, normalita. Ha sido, luego, claro, con estas piedras que tenemos por neumáticos, pues tampoco había estrategia. Pero... A mí lo que es el recorrido, ver a Verstappen, ver cómo se estaba fundiendo a todos, incluido a Checo durante todas las vueltas, y por detrás iban recolocando, a mí me parece que es una carrera de 6, 5 y medio. Mejor que Bakú, que claramente suspensa.
Obviamente, es una carrera que es mejor que Bakú, yo no lo voy a negar. No es un gran premio histórico, pues, no es... no sé, whatever. Cualquier gran premio que nos acuerde de la punta de la cabeza. No es Abu Dhabi 2021.
Claramente.
Pero tampoco es fue una basofia carrera. Hubo cierto gramo de estrategia. Verstappen, literalmente siendo The Max Verstappen Show. Porque con los neumáticos duros de todo el mundo decía, bueno, le va a costar como 5 o 6 vueltas en que agarrar a ritmo. Y a 5 o 6 vueltas estaba tercero.
Claro.
Sí, pegado detrás de la caja, tercero y pegado detrás de la caja de Fernando,
Sí.
Y después todo el mundo empezaba a quejarse, no, que no estaban todos con los duros, los que habían salido con duros, no, que ya los duros no aguantan aquello, el otro viene vuelta rápida. Como que desgraciado, hijo de puta.
Sí, Max haciendo adelantamientos de 2 en 2, sí. Y bueno. También
con los duros, vuelta rápida y todo.
Sí, al lado de otros. Con medios, iba muchísimo mejor.
O sea, la carrera fue medianamente decente. El espectáculo alrededor del Gran Premio de Cringetopolis fue peor.
Lamentable. Sí, fue un desastre. Igual tengo que decir que fue mejor que el año pasado. El año pasado fue peor, yo creo.
El año pasado la carrera fue horrorosa.
No, sí, lo que pasa es que el año pasado nosotros no sabíamos qué tan bajo podía caer la Fórmula 1 y nos dimos cuenta en Miami.
Y después apareció James Corden.
No,
claro.
¿Sabes lo que pasa? Que hoy todo lo malo era así antes de la carrera. El año pasado fue después. ¿Acordáis de aquel podio con los coches escoltados y tal?
Sí, 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 no, y la escolta policial y todo eso, o sea, horrible, 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 horrible. Hoy el Critch estuvo desde temprano con la presentación que hizo el Cool J de los pilotos, así como que, sí. Viejo, esto es un show que tú estás vendiendo fuera para otro público. O sea, esto no lo puedes tratar como una final de la NBA, no lo puedes tratar como una como un All-Star Game de la NHL, o sea.
Que hay que decir,
es totalmente distinto.
Hay que decir que cuando dirección de carrera, el director de carrera le informa a los pilotos de esta presentación asquerosa, horrible y sin sentido que hacen, los pilotos les dicen, pero si ustedes están tratando esto como un espectáculo, ¿por qué no amplían la zona de DRS en lugar de reducirla para que haya más
alojamiento? No. Pero hay un comentario que, por cierto, ya sabemos que es desde Checo de Verstappen, bueno, si hubiera más espectáculo en la pista, no haría falta generar más espectáculo fuera de la pista.
Claramente.
Es honor a Verstappen por ese comentario. Pero yo te voy a decir una cosa sobre el DRS. A mí, que abogo siempre por quitar el DRS en la medida de lo posible, había mucha gente, no, porque seguramente veamos se note para mal. Para mí la carrera se ha notado para bien, que no había DRS. Yo no lo he echado de menos.
Lo que sí estuvo bueno fue que hubo un adelantamiento. Onda, si hubiera estado de la 16 a la 17 con DRS entera, eso hubiera sido el único lugar donde adelantaban, porque nadie hubiera siquiera arriesgado a adelantar en otro lugar, porque decía, sí. No, igual, total, ahí lo puedo pasar. Eso sí, ahí sí, eso es verdad.
Bueno, yo quiero hacer la presentación de este gran premio con dos datos inútiles. El primero, es el P3, número 33 de Fernando Alonso. Por si el número le suena de algo, ese número 33. Y el segundo, que bueno, es un dato un poquito doloroso, pero hay que darlo. Charles Leclerc lleva, en lo que va de temporada, más choques que Mick Schumacher en todo 2022.
Sí. También te digo, en su peor carrera desde Francia...
Sí.
Que probablemente hayan sido sus dos peores carreras en la Fórmula 1, ha terminado dos puestos de su compañero.
No, y aparte de eso, nadie se enteró de que hubo un movimiento el sábado en la noche para renombrar la curva 8 a Charles Leclerc.
Sí, joder. Madre mía.
Yo, bueno, el caso de Ferrari, si quieres, lo conversamos ahora. Pero bueno, victoria de Max Verstappen. Bueno, vamos a hacer el round down. Seguido de Checo Pérez y cierra el podio Fernando Alonso. Cuarta posición.
¡Qué novedad, chico!
Sí, ¿no?
Bueno, pero... Verperalo, ¿eh?
Es Verperalo.
Ya está.
Pero es...
Sí,
es una mejora de quinto constitucional a tercero constitucional. Yo creo que nadie se va a quejar.
Sí, bueno, no. Es que ahora el Verperalo es el nuevo Boot Gropper. Perdón, el nuevo...
Humberbot.
Humberbot. El Boot Gropper fue una época oscura, pero bueno.
Ay, y cómo nos
encantaría
esa época oscura.
Y sí. Otro dato, antes de que Polo diga su segundo dato, es que es la quinta vez en cinco carreras que Fernando Alonso termina con 15 puntos el fin de semana. Todos los fines de semana terminó con 15 puntos y ahora no oficialmente es FA 15 en vez de FA 14.
Bueno, nada. A mí me sigue gustando más lo del asfalto. ¿Acordáis de Fernando Alonso Racing?
Sí, por favor. Fart, eso es la época dorada. Seguimos.
Exacto. Podemos seguir.
Cuarta posición para George Russell, quinta posición para Carlos Sainz, sexta posición para Lewis Hamilton, Charles Leclerc en séptima posición, octava posición para Pierre Gasly. Novena posición para Esteban Ocon y cierra los puntos Kevin Magnussen, que largó cuarto, hay que decir. Fuera de los puntos, uno de los pilotos más constantes del año, Yuki Tsunoda, siempre está décimo o undécimo. Lance Stroll, Valtteri Bottas, Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Zhou Guanyu, Lando Norris, Nick DeVries, Oscar Piastri y Logan Sargeant. Vamos desde arriba. Victoria de Max, todo el mundo esperaba, por supuesto, que llegara a Checo Pérez, pero mostró un ritmo muy superior. Creo que Max se tomó esa novena posición de largada como algo personal, algo tipo The Last Dance, cuando Michael Jordan decía, me lo tomé personal y aplastaba a todo el mundo. Y yo creo que quiso demostrar y dar un golpe sobre la mesa como que, mira, sí, Checo ha tenido suerte, pero aquí quien manda al final del día soy yo. ¿No les parece?
No,
es que están mis reglas y es lo que yo digo, ¿no?
No, es que lo dijo en la rueda de prensa, se lo dijo a la prensa, que cuál era la expectativa para esta carrera, él dijo P2 mínimo.
Sí, sí, bueno, viendo la diferencia de ritmo de Red Bull con los demás, yo creo que era obvio.
Sí, pero hecho, lo que sí no imaginábamos era de que iba a llegar P2, obviamente, iba a llegar P2 porque cada vez que ese Red Bull abría el DRS era como que pasara el tren de medianoche, ¡wum! Por la mierda, y eso que pasó por ahí. Pero después cuando ya entramos en la salsa de la carrera, que es cuando para Checo y se pone Max adelante, que entonces tiene que abrir los 18, 19 segundos para que él pueda parar y dejar a Checo atrás. Eso era así como que, estos no son Pirelli, estos son Bridgestone de los viejos. Estos aguantan. Y dale, y dale. Yo sí, juré de que lo iban a parar faltando 7 vueltas nada más para ponerle la roja para que saliera a ese desastre. Yo juré.
A mí me parece...
Justime que iban a parar en la 40 y terminaron parando en la 46, así que sí, sí, tremendo.
A mí me parece que es una de las mejores actuaciones que se han visto en la década de la Fórmula 1, fácilmente, bueno, del siglo, sinceramente, de los últimos 23 años. Me parece que es una de las mejores actuaciones de Max Verstappen en la Fórmula 1, puede ser top 5 fácilmente,
sí,
o top 3, y me parece que es una actuación histórica muy por encima, por ejemplo, de otras más vanagloriadas, como por ejemplo Brasil 2021. Me parece que este tiene más mérito. Sinceramente.
¿Por qué? Y no nada más eso, sino
porque tú ves Brasil y tú ves que Hamilton tiene un cohetazo, porque lo tiene, que luego hay que hacerlo, que esto siempre se dice, y es verdad, porque cuando tienes un cohete está muy bien, pero tienes que hacerlo. Por ejemplo,
Red Bull no tiene un cohete también ahora.
No lo dice, lo tiene, pero que un tío en la vuelta 46 con neumático duro destrozado desde la 20. Desde la 20.
Ah, sí.
Ojo.
Te hagan vuelta rápida.
Le meta. No, vuelta rápida me da igual porque Red Bull iba... O sea, Red Bull, tenemos que entender una cosa. Red Bull está rodando un segundo más lento de lo que puede. Porque lo ves, es que eso se ve en pista. Sí. Podrían ir un segundo más rápido si quisieran. Podrían apretar el botón y dejar a esta Fórmula 1 en pañales. Hoy han doblado solo a 2. Podrían haber doblado a 15. Hoy. Solo hoy. O sea que... El tema de la velocidad en total me da más igual, lo de la vuelta rápida, pero que un tío, a su compañero de equipo, con vueltas de 20 vueltas peores, con neumáticos de 20 vueltas peores, le clave medio segundo, por favor, por favor.
No, y no es nada más eso, Rubén, es algo un poquito más básico. Primero, esta remontada de Verstappen entra en los libros de historia porque se equipara a la de Niki Lauda en 1984, cuando también salió de noveno y ganó la carrera.
Sí, sí, sí.
Pero es la manera como Red Bull decide, o como él decide, porque yo estuve, obviamente, la carrera estuvo a un punto tan entretenida que todo lo que hacía era ver los números de vuelta entre ellos dos. O sea, literalmente Checo te podía clavar una vuelta de 1.31 bajos, medios, bajos, 1.30 altos, 1.30 medios. Pero Max era 1.30 alto. Bam, 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 bam. O sea, le sacó la distancia suficiente para él poder parar seguro.
Pero fíjate.
O sea, se quedó cortico, pero igual, si él le hubiera querido hacer la gana, le pisa el acelerador, le saca 25 segundos y chao.
Sí, es que aparte pasó eso que se quedó atrás porque tipo fue una parada lenta, si no hubiera quedado adelante.
Ah, no, y eso fue un poco una parada de 3.3 segundos. Imagínate si hubiera sido una parada de 2. Claro.
De 2.7, como de 2.2.
Fíjate cómo ha sido la cosa. Estaba Verstappen sexto, detrás del grupo, estaba a 4 segundos y medio, llega, se pone tercero, antes de pasar a Alonso, pasa a Fernando, y cuando lo pasa, está de Pérez, que estaba apretando a 3 segundos.
Sí.
A 3 segundos, ¿eh? Pero, o sea, ha pasado al grupo y le ha recortado un segundo y medio. Es que de verdad que a mí me parece histórico lo que hemos visto hoy, ¿eh?
Sí, sí.
Me parece muy por encima de lo de Hamilton, que es un pedazo de actuación. O sea, pongo esa de Hamilton porque es la más recordada. Porque no, claro, de los últimos años fue la más recordada. No es por generar la comparación.
Pero es que es una comparación válida, porque, ok, en ese momento Hamilton tenía motor nuevo, estaba corriendo en la sprint, donde, en una época donde la sprint todo el mundo la trataba así como, uy, trata de no chocar el carro, trata de no volverlo mierda, en un circuito donde se deja pasar, porque Interlagos sí. Te deja pasar.
Sí.
O sea, si no, desde Juncao hasta la S de Senna tienes ahí para pasar todo lo que te dé la gana y bajando la de Shida a tu lago. Miami no tiene eso. O sea, tiene esa zona de DRS en el medio que, ok, después me enteré que la usaban como zona de frenada porque todos los puntos de alentamiento por lo general son en la recta de atrás. Sí, pero claro. son esos detalles que entonces cuando tú agregas todas las piezas y tú te das cuenta que buen show dio Max Verstappen hoy.
Hay una declaración.
Para mí el tema diferencial es que se lo hace a su compañero.
Sí, sí.
O sea, si se lo hicieras a un Mercedes, por ejemplo, o a un Aston Martin, y tú dijeras, vale, es que el Red Bull está por encima del Aston Martin. Vale, eso ya lo sabemos todo. Pero en teoría es el mismo coche.
Sí,
y es el mismo tío que una semana ya lo estaban enterrando algunos. No, porque mira, Checo, tal.
¡No!
Para que nos dejen de vender tonterías. La Fórmula 1 es esta. Y Red Bull es esto. Verstappen pone las normas y se juega a lo que él se dio.
Es que mira, hay unas declaraciones después del Gran Premio que hace Checo Pérez que dice tenemos que revisar qué pasó de por qué Max sí tenía ritmo y yo no, o por qué él tenía más ritmo que yo. Yo creo que, bueno, creo no, estoy seguro que es un
shock. ¿Quién lo dice?
Sí, es un shock para Checo porque él venía muy subido después de la victoria en Bakú, que sí, vamos a decirle, le aguantó el ritmo a Max, Max no se pudo acercar como quería. Quizá el DRS más corto le dio cierta ventaja a Checo, que ya sabemos que es muy bueno en cuidando las gomas y demás, pero la realidad es esta, es lo que dice Rubén. Al final Checo Pérez queda en shock porque venía muy subidito, que lo hemos dicho, la diferencia está muy marcada y lo acabamos de ver en el Gran Premio de Kringstoppolis, pero la realidad es esta, Max Verstappen le dejó claro ya no solo que es su equipo, sino le pasa la mano por la cara y gracias por venir, dale para atrás.
No,
mira que además se intenta defender Checo, se intenta defender y le dura una vuelta y media.
Y no nada más eso, sino que hay otros puntos interesantes de que no, que la gente de repente no se dio cuenta. Primero, estábamos corriendo con una pista totalmente lavada, porque después de la sesión de clasificación a las 10 de la noche en Miami se soltó a llover. Y se soltó a llover hasta la 1 de la mañana.
Sí.
O sea,
no, y por la mañana. Por la mañana también llovió.
Ajá,
sí, y tenemos también un poco que más también la subió en el pit lane en el garage de Aston Martin.
No había nada de goma.
Sí, bueno. Como está, todo el mundo estaba esperando la sanción a Fernando por lanzar y release ahí, pero bueno, ojalá no.
Sí, sí.
Como no lo pasó. Pero y aparte de eso, en una sesión de clasificación que quedó truncada porque la Fórmula 1 tiró una bandera roja y después dijo: Maino, vamos a dejarlo así, chicos. Había como para que se tiraran una vuelta más y como que, no, vale, vamos a dejarlo así. Ya
en un minuto y medio no llegaban a dar la vuelta.
Creo que es de lo más descarado, por cierto, que se ha hecho en los últimos tiempos. O sea, esos 20 segundos que tardan, que otras veces están súper rápidos en darle al botón, que todos sabemos que era por lo que era, por tener una parrilla más emocionante.
El espectáculo.
Sí,
claro, exacto.
Cuando se estrella Leclerc quedan 1.54, que podrías haber apretado y dar una vuelta.
Te dan por una vuelta.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, ya sabemos que esto es un deporte. Esto le va a gustar al Team LH44 enfermo. Saludos, gracias por escucharnos. pero es un deporte cada vez más manipulado en el sentido de que, bueno, vamos a meterle más emoción a esto y tal. Y bueno, al final terminamos con esto.
Bueno, los americanos quieren que sea menos deporte y más espectáculo. Si no, todo lo que nos calamos el día de hoy es la mejor. Y lo que nos, y esto es una una probadita. Esto es un bocadillo de lo que va a ser el año que viene cuando vayamos a correr en Las Vegas.
A mí me parece.
El año que viene no,
este año.
¿Qué?
Bueno, cuando vayamos a correr en Las Vegas. Este año, el año que viene, cuando sea.
Me parece.
Oh, no, anyway.
Sí, todo lo que. A ver, tú puedes decir, bueno, sí, la carrera.
Ya va, pero Rubén, tranquilo.
Oh, no. Anyway.
tú puedes decir que, bueno, ok, la carrera fue más decente que la de Bakú, que todo lo que quieras. Y bueno, está bien. Vamos a tener un poquito de mano suerte y decir que sí cuando, fue un gran premio.
Perdón, Rubén. Polo. Cuando nosotros decimos que la carrera de Miami fue mejor que la Gran Premio de Bakú, verga. Y también sí, un problema.
Sí, sí. Pero bueno, el problema está en... Tú dices, bueno, no todos los Gran Premios van a ser un espectáculo a pesar de que la FIA no lo entienda. Siempre, en todas las temporadas hay carreras malas. Y de hecho, si te quitas un poquito la nube que tienes en la cabeza y ves algunas carreras clásicas históricas, son unas mierdas de carrera con un piloto que destaca. Siendo realista. Pero el problema de este Gran Premio de Miami, y yo creo que vamos a algo que hemos visto, que trata de asomarse en Texas, aunque tal vez no es tanto así, pero que sí vamos a ver muchísimo seguramente en Las Vegas, es todo lo que hay alrededor del Gran Premio. Esto es horrible, espantoso. Para mí es inaguantable. Sí. Y cuidado... Cuidado, sí. Si no hay efecto cuando después de Las Vegas, porque el cringe nos mata, nos hace, no sé, no quiero.
Es que si bien hay mucha gente que no le gusta el circuito, no tiene todo el quilombo este que tipo tiene Miami y Las Vegas. Un poco sí, porque tiene los caballos y los vaqueros, pero es mínimo comparado a esto, pero la verdad que...
Es que el problema es, tú imagínate, bueno, Polo y yo que vivimos aquí en España, bueno, y vosotros también, que os va a pillar a mala hora igualmente, pero 7 de la mañana, Gran Premio de Las Vegas.
Gran Premio de Las Vegas, medio de la noche para nosotros.
Desde las 6:30, yo esto no lo aguanto.
No.
No, sí.
Sí, bueno, como es...
Hay que recordar que en el circuito de Miami, es una noticia que ha salido este domingo, junto a la Fórmula 1 está evaluando que esta carrera pueda ser de noche, lo cual significaría... ¿Eh? En Europa, por ejemplo, a las 3 o las 4 de la mañana, porque hay 6 horas de diferencia.
Miedo me da esa propuesta.
¿Cómo es la organización del Gran Premio de Miami, viendo que se está acercando a Las Vegas, está sintiendo a little bit of hot under their collar? ¿No?
Código marrón,
Eso. Código marrón.
Miedo me da esa propuesta con Domenicali tomando decisiones, porque sabemos que el tipo no está muy bien.
¿Podemos seguir con el rundown?
Yo creo que hablando de Max, ya dijimos lo que teníamos que decir de Checo. Otra carrera de la suya, sacó el máximo que podía sacar y poco más, ¿no? Quiso tratar de nivelarse ahí con Max, pero la realidad se vio en pista. Y quería traer un tema antes de seguir ya con la carrera de Fernando, que bueno, también fue bastante solitaria. De hecho, se dedicó a ver las pantallas, pero bueno, ya vamos a entrar en eso. Pero... ¿no les parece que actualmente, a ver, la Fórmula 1 es un deporte con muchísimos personajes nefastos, ya lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, y sabemos claramente, y ya con esto van a saber hacia dónde voy, que Mario Isola es uno de los principales terroristas de este deporte, pero ¿no les parece que el problema, o ahora mismo, el enemigo de la Fórmula 1 es Pirelli?
Pirelli, sí.
Es que en este
cinco carreras fue una parada, ¿eh?
Es que desde este podcast se ha dicho desde los últimos 3 años, Mario Isola es el terrorista más grande que existe dentro de la Fórmula 1.
Y no lo decimos.
Pero también te digo, no quiero hacer de abogado del diablo, pero lo voy a hacer. Es verdad que son unos terroristas, pero son unos terroristas porque la Fórmula 1 les pide que lo sea.
Sí, claramente. Sí. Ellos hacen el compuesto exactamente como lo pide la Fórmula 1.
Eso es.
Sí, pero tú vas a tomar tu nombre de todos los años de la vida, un nombre que acaba de cumplir 150 años y lo vas a ensuciar construyendo un neumático que puede ser o una piedra o la vaina más artificial que existe en este mundo.
El tema está que no tiene punto medio, ese es el problema.
Sí, están construyendo...
Lo que yo no sé, cómo, o sea, la Fórmula 1 tiene tan claro que falta espectáculo y lo intentan generar de las maneras más absurdas posibles. Con el tema de las banderas rojas y los safety car inventados. Hoy, ¿por qué no ha habido ningún accidente? Si no, nos hubiéramos comido un safety car por cualquier gilipollez, pues no estaba pasando nada. Con todo eso, ¿cómo es posible que nadie en la Fórmula 1 piense, a lo mejor habría que ablandar los neumáticos? Porque se ve en todos los fines de semana que hay más de una parada, no en esos 5 que llevamos. Se ve que es muy fácil generar espectáculo a 2 o 3 paradas. Sí. Nadie lo ve. O sea, ¿de verdad alguien me quiere seguir colando el tema de la seguridad? ¿Qué seguridad? ¿Qué seguridad?
O sea, y lo peor de todo, venimos de una carrera en Bakú donde el neumático más duro era el C3. Correcto,
sí,
¿verdad?
No, pero sí, sí, venimos, sí, pero es que ya, venimos ya, de una ya, carrera.
Ya va. Déjame armar mi idea y después tú me descargas. Venimos de Bakú, donde un neumático duro era C3.
Sí.
En Miami, el neumático duro era C3 también, ¿no?
Sí. El C2.
No, el. No, pero era así, C4 y C5. ¿Sí?
Me pareció ver el C2, pero sí, bueno, da igual.
Cuando lleguemos a una carrera que el neumático duro sea C1, ¿qué vamos a hacer?
C0. El C0.
Hay un C0. No,
el C1 lo puedes hacer. La carrera dura 78 vueltas. Hace 77 vueltas y todas haciendo la bandera. ¿Cómo es? Con récord de vueltas.
No, pero está el C0, que es el más duro todavía.
Sí, el C0 es experimental.
Claro.
Es el de testing.
No, el C1 es el experimental. El C0 es el que veníamos.
Claro, es el más duro del año pasado.
Es el
C1 del año pasado.
Pero el problema. Pero si es que esto lo hemos visto, ya lo vimos el otro día en Bakú. Esteban Ocon hizo la distancia más larga del neumático duro. En kilómetros.
Sí.
Nunca, jamás hecha. Podría haber hecho. Hoy Verstappen podría haber hecho las 50 y pico vueltas.
Sí, muerto de risa.
Sí.
Es que. Cuando tú estás esperando de que venga el tire cliff del neumático, que se supone que tiene que venir después de dos terceras partes del stint, no existió, y Max sacando vueltas rápidas así, mira que Checo está apretando con el duro nuevo, ah, ok, vuelta rápida. Porque, desgraciado, ¿cómo? Explícame cómo.
El problema está en que la FIA o la Fórmula 1... Bueno, la FIA en este caso, porque es quien negocia directamente con Pirelli, escucha a los pilotos para cosas que no debería escucharlos y no los escucha para cosas que debería escucharlos. El tema de la seguridad sale porque los pilotos quieren esto. Quieren un no pensar. Quieren yo quiero ir lo más rápido, entiendo. Yo quiero ir lo más rápido posible por la mayor distancia posible, reducir el riesgo que es un pit stop de que, qué sé yo, que se atore una de las pistolas en el cambio o que pase lo que sea, que se tarde más de lo que deba, X. Ellos quieren reducir esos riesgos, quieren ir lo más rápido posible en pista, el mayor tiempo posible y ya está. Pero, ¿por qué los escuchas? A ver, si a mí me llega un piloto, llámese como se llame, que se llama Max Verstappen, y me dice, o sea, les digo, mira, te presento estos neumáticos, todas las carreras van a tener de 2 a 3 paradas, pero las gomas te van a durar 15 vueltas, que me diga, no, pero yo quiero hacer 17 porque si se revientan es peligroso. Pues no hagas 17, haz 15, haz 14.
Hace 15.
Cabrón.
Pero es que la solución...
Se nos fue Polo.
Verstappen en Bakú, ¿os acordáis?
Sí.
Que estalló el neumático Fastroll, ¿no? Y todos pensamos, bueno, a lo mejor no está forzando mucho, y a las dos vueltas estalló. A ver, sí. A veces pasa.
Antes de seguir, ese cabrón vino del fondo del corazón, ¿verdad?
No, sí. Un poquito.
Además es un cabrón, que es un cabrón no muy españolizado.
Y no hemos llegado a Ferrari.
No. Pero es que la solución a eso... Es que yo siempre he dicho que la solución que tiene que poner Pirelli a ese problema es que libere todos los compuestos. Trae los 5 compuestos y que cada quien se mate con qué compuesto quiere correr. Ah, no, mira.
Hay muchos costes.
¿Te acuerdas?
No, pero es que va a haber equipos que van a correr con el C5 y le va a durar 10 vueltas. Pero van a estar como el segundo y medio más rápido que el pelotón.
¿Te acuerdas?
Y va a correr alguien que va a correr con el C1, ¿no? Y va a decir, bueno, pues yo con esta puedo hacer 80 vueltas.
¿Te acuerdas de esa época de los Hypersoft? Los Super Hard.
¿De los?
Los Hypersoft, Super Hard.
Sí, el año aquel de las 7 gomas, los rosas.
El arco iris de Pirelli.
Sí, sí.
Sí, bueno, que por cierto, ese arco iris todavía existe en Fórmula 2, ¿eh?
Sí.
¿En serio?
Sí. En Fórmula 2 todavía ha visto el Super Hypersoft. Y que, wow, mira, los moraditos están aquí todavía.
Para los ojos, ¿eh? Yo también te digo, es que, vamos a ver, si es que esto no haría falta complicarse. O sea, tú ves la IndyCar, que por cierto un saludo a Marcus Ericsson, que reivindicar la IndyCar para la Fórmula 1 y muy bien que hace.
Sí, sí.
Decir. Que claro, a ver, tú ves la IndyCar y dices, tienen dos neumáticos, uno que es muy duro y otro que es muy blando. Esa gente no se complica. hace carreras a 3 paradas, a 4 paradas, y ya está. Si al final es más barato traer 2 neumáticos que estén claramente diferenciados a traer 7 que estén un poco diferenciados.
Claro, y hay otro punto también importante que también debería, que entra mucho en la estrategia. Lo que pasa es que, claro, yo me estoy copiando, tomando la misma idea que está diciendo Rubén de IndyCar, que es el liberar los tanques de combustible. O sea, sale a media vuelta, pero con los tanques duros, ok, con los cauchos duros, ok, dale. No, que yo quiero salir con full, pero con los cauchos suaves. Bueno, pero los tienes que cambiar, a juro.
Sí.
Y eso te va a dar espectáculo en pista, porque entonces tienes que, va a haber equipos que te, no, nosotros vamos a 4, no, yo voy a 1, no, yo voy a 3.
Igual también tenés, los, onda, hoy intentaron hacer eso en McLaren, de decir, bueno, arrancamos con los blandos así, y después de 2 vueltas estaban con el duro y tuvieron que tirar con el duro hasta el final de la carrera, onda, eso tampoco sirve.
Pero eso también es suicida, porque no tenían datos, es que yo no sé cómo han salido con los
blandos. No tengo la misma idea.
Sí, es que no habían hecho ni simulación.
Hoy en día solo McLaren podría hacer. Hoy en día solo McLaren haría eso.
Es verdad que estaban muy atrás. O sea, si eso, había un gran premio para hacerlo, era este. Pero es la típica que te sale muy mal. O sea, lo lógico ahí era salir con el duro.
Sí, sí, sí.
Que hay que decir que McLaren se está manejando como un equipo promedio del F1 Manager, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Un poco, sí, bueno. Es que yo creo que vivimos en una simulación y Zak Brown es el... es el jefe de equipo de la vida.
Pues o empieza a activar los cheat codes o...
¿Cómo es? Entonces ahí es donde uno pone a pensar, Andrea Stella...
Bueno, por eso vino Gilles Leferrand de vuelta.
Claro, claro.
Ahí está, todo cierra.
Bueno, eso tráete de nuevo a Martin Wiermarsch.
Uf. Muy bueno.
No. Déjale
eso Aston Martin igual, así que...
Sí, bueno, pero bueno. Ajá.
Tercera posición para Fernando Alonso. Una
¡qué grande eres! ¡Qué grande eres, Maggi!
Pido perdón a la audiencia por ese ear rape que acaba de suceder.
Pero bueno, había que hacerlo, Polo.
Bueno, cosas que pasan. Otra carrera de Fernando que termina en el podio, otra carrera impecable de las que ya nos tiene acostumbrados. El bueno de Fernando está cada vez más senil, pero bueno, por lo menos se nota fuera de pista y no tanto dentro de los grandes premios. Él mismo dijo...
Lo de senil se refiere... Para, hay que poner el contexto. Sí, sí. Lo de senil se refiere al video que están entrevistando a Max Verstappen. Y aparece Fernando atrás, se acerca, mete la cabeza en una flor, la huele, se da vuelta y se va.
Pero no solo con Verstappen, estaban entrevistando a Checo, el tío se para otra vez, ve otras 2 plantas y hace lo mismo. O sea, ¿por qué? Recordabas que se envió a Fernando Alonso que dijo que le ponía mucho eso de ir al supermercado a ver toallas, que disfrutaba mucho.
¡Qué grande, Dios mío! ¡Cómo lo quiero!
¡Cómo es que grande es Magic!
Fernando,
¡qué grande!
Sí, sí,
yo,
sí, sí.
No, pero a mí me da la ligera impresión de que, bueno, la Fórmula 1 de hoy en día tienes a Red Bull al frente, McLaren como, o ni siquiera McLaren, Aston Martin en esa posición como
ya
que
llamaría a la
No, por eso yo dije, por eso hice el backtracking, que no. Aston Martin en esa posición como de 1.25, porque uno se da la impresión de que Fernando está aburrido. Sí, o sea, él va manejando un circuito como Miami, que es un circuito bastante exigente, viendo las pantallas. Qué buena pasada que hizo Lance Stroll, como que, ¿estás viendo la televisión o estás manejando?
Sí, bueno, el mismo Fernando lo dijo después de la... Sí. El mismo Fernando lo dijo después de la carrera, una carrera bastante aburrida para él, no podía llegar a los Red Bull claramente y que los de atrás no se le acercaban, así que simplemente él mismo dice que se dedicó a ver las pantallas. De hecho, a lo que se refiere Reyes, hay un team radio durante la carrera en el que Fernando le pregunta a su ingeniero ¿en qué posición va Lance? ¿Qué buen adelantamiento hizo en la curva 1? Por favor.
Sí, sí, sí.
Ya lo veré en 3 semanas en Mónaco diciendo... No, bueno, estoy viendo un susito en la entrada de la rascada y que estás viendo tú la televisión, en serio. Tú tienes una pantallita ahí en el televisor viendo la transmisión.
Pero bueno, otro...
Es que lo va a estar mirando adentro de uno de los departamentos, va a pasar todas las vueltas y ver tipo un episodio de una telenovela que están viendo ahí.
A mí me parece, por cierto, que es el podio más importante para hacer.
Sí, bueno.
Ah, definitivamente.
Me parece el más importante no por nada, sino porque es el primero en el que no necesita, bueno, el segundo yo diría, en el que no ha necesitado nada externo. Ha sido por ritmo.
Sí, por ritmo puro.
Mira, es que si uno quiere ver realmente dónde está el ritmo de este Aston Martin, aquí es la mejor evidencia de que ese Aston Martin está medio paso para ganar.
Pasa que tú puedes decir que el Aston Martin, bueno, que se decía mucho al principio, que te va a funcionar en esta pista, pero en la otra, cuidado, que ya no tanto.
No.
Después te
Fernando
funciona
lo
allí,
pone a caminar. Bueno.
Sí, por eso, sí, que después sí. Te decían, bueno, que sí, te funciona en Bahrein, pero cuidado en Azerbaiyán, que ya es muy diferente, en la recta larga, ahí está.
Ay.
Que bueno, en
Azerbaiyán,
que... Sí. Que te dicen, Azerbaiyán va a funcionar, pero mira, Miami, no sé yo, ¿no? Y mira, y ahí está.
En Azerbaiyán, que técnicamente era el peor circuito para el Aston Martin, porque tipo durante las primeras tres carreras tuvo mucha deficiencia de velocidad a tope,
Sí. Terminó
a 8 décimas del podio. 8, uh-huh. Onda, le daban 2 vueltas más y terminaba en el podio.
Que ojo,
en el Aston Martin.
Con
impresionante.
Con problemas de DRS, hay que decir.
El domingo no tuvo problemas de DRS, pero sí, durante ese fin de semana sí tuvo.
Sí, pero
es eso, pues, ya. No, te voy a decir que a mí me hace mucha gracia ver sobre todo los... Porque ellos, Aston Martin, Fernando de la Rosa, todos realmente, te van diciendo durante el fin de semana, no pasa nada, somos un coche de domingo. El viernes no se mostraron, el sábado tampoco, y ya la gente se puso nerviosa y tal. Tranquilos.
Sí.
Tranquilos. Dejad trabajar. Es
no,
un coche que...
A mí...
Creo que lo van a hacer además durante todo el año. Creo que menos en Mónaco, por razones evidentes, no van a sacrificar el sábado en favor del domingo. Y el domingo ese coche es un tiro. Es que hoy, yo lo he visto claro en cuanto le ha caído la sanción a Sainz. Digo, es que no le hace falta, Fernando.
Sí.
Hoy no le hace falta.
Claro. Sí, después lo pasó al toque en pista.
No, es que no, ni lo esperó. Pero a mí lo que me daba más risa es que he visto por muchos lados de que por este tipo de posiciones con que Fernando Alonso está dañando esta temporada, de que pasó con él, de que no es el mismo piloto, que gritaba en la radio, que hay el otro, ahora es todo dos, y
no,
yo digo, ¿qué, no se han dado cuenta? Fernando Alonso se volvió un troll.
Sí, siempre lo ha sido.
No,
siempre
pero,
lo fue,
este año es más troll que nunca, porque este año tiene el coche para ser troll.
El tema está en que cuando Fernando está amargado, dícese de la cuando estaba en McLaren, esta segunda etapa en Renault, en Ferrari y tal, cuando está amargado no puede centrarse tanto en trolear, en romper las pelotas, en oler las flores, pero ahora está feliz.
Y por eso, entonces, ese es el Fernando que todos sabemos, que es un troll de mierda. Lo que pasa es que ahora sí tiene un coche que le responda y no tiene que estar peleando constantemente con el coche, porque entonces ahí cuando se amarga. Pero ahora está
que
pasado
que
el troll, oliendo flores, viendo las viendo la pantalla, o sea...
Me que parece no se que lo que pasó es que la gente se dio cuenta por qué siempre lo quisimos tanto a Fernando Alonso. Porque nosotros siempre vimos esto, atrás de toda la miseria... Y todos los DNFs, y el motor de Honda, y todo el... y su fufufu. Siempre lo vimos a él ahí, así. Y ahora la
de
gente
hecho,
se está dando cuenta, y todos lo están empezando a querer.
Sí, había... Bueno, yo creo que la Fórmula 1 en el fondo siempre lo sabía, ¿eh? Lo que pasa es que hubo determinado momento que como ganaba Hamilton, o ganaba Mercedes, daba igual. Entonces la Fórmula 1 en ese sentido estaba cubierta. Lo que pasa es que hoy en día, como no ganan y el paradigma cambió un poco, hoy a Alonso se le reconoce un poquito más, porque ya todos sabemos que la Fórmula 1 es un deporte inglés.
Sí.
Entonces, cuando gana un inglés, ya miran para otro lado. Cuando no, ya abren un poco el paradigma, ¿no? Pero pero hay una cosa que está clara. O sea, los fans de Alonso desde hace tantísimos años que queríamos que se fuera de la Fórmula 1, porque lo queríamos, era por no haberle... por no verle disfrutar, porque sufría, porque por ejemplo, antes de irse se le notaba muy amargado, o sea, es que era clarísimo. Y hoy en día, me gusta verle, sigue teniendo sus cositas de ego, porque todos los campeones son iguales, pero da gusto verle, hombre. O sea, ver que se baja del coche, que se ríe, pues es que eso.
Estamos hablando,
eso es más importante que los podios.
Sí, estamos hablando de un tipo que el viernes, por lo que sea, un Alpine quiso luchar con él y lo que hizo fue revisar en la radio y dicen, ah, déjalo, que los viernes son sus terrenos.
De hecho, tenía razón, porque mira ese mismo Alpine hoy.
Sí.
¿Dónde he acabado?
Sí, Dios.
Y más allá de eso, ya no es solo el hecho de que, ah, no, si los viernes son sus días y tal, sino es que tú lo ves en todas las sesiones y se le ve disfrutando. Y de hecho, siendo Fernando, por supuesto, en esta faceta de troll, siempre que tiene un micrófono delante, tira alguna punta, tira algo de, mira, pues yo sigo siendo igual, solo que ahora tengo un coche que sí va, solo que ahora sí tengo un equipo que sí quiere ganar. Siempre tiene, siempre se acuerda de algo, siempre tira una pullita hacia algún lado, que todo el mundo sabe hacia dónde va. Un saludo a Peter Griffin. pero bueno, Fernando es feliz, yo creo que, apartando lógicamente que Red Bull está en otro planeta, el piloto del año ahora mismo es Fernando Alonso. Por supuesto, 5 carreras de 23. Todavía falta muchísimo campeonato por delante, pero de momento, Alonso el piloto del año, para mi opinión.
No, nada más eso, sino de que está en esta faceta que yo no sé si de verdad es porque lo está haciendo, devolviéndonos una semana atrás a Bakú cuando dijo esa radio, no, que Lance Stroll utilice el mismo break bias que estoy utilizando yo. Yo no sé si estaba haciendo troll o es que es una nueva faceta de él y quiere ser maestro. Yo y que, ¿Fernando? Bueno, ¿en serio?
Fernando lo que decía era, yo siempre hice esto, salvo que nunca lo pusieron al aire. Y dice, ahora me parece que la Fórmula está queriendo ser buena conmigo.
Bueno.
Eso es lo que dice él.
Sí, seguramente.
Bueno, y es así.
Seguramente.
Y es porque no ganan los ingleses.
Yo lo único que lamento...
Esto es más antiguo que el comer.
Sí, yo lo único que lamento es que Fernando Alonso, en esta faceta... ultra shit steerer, no vaya a trabajar de la mano con Christian Horner, pero bueno.
¡Oh! ¿Te imaginas?
El universo no está preparado para
depende,
eso.
Depende de cuál sea el enemigo común.
Sí, pero no, me refiero bajo la misma camiseta, no van a estar en el mismo...
No, lugar. Eso no.
Pero yo creo pero, que está más culpa de Fernando y Briatore que otra cosa. Porque Stroll y Briatore están bastante, bastante cercanos.
Sí.
Y ahí esa bala de 2014, yo todavía me maldigo porque no se fuera Red Bull, porque nos lo hubiéramos pasado bien.
No, lo que pasa es que...
No solo 2014, sino que también 2010.
No, si le ha llamado tres veces a su 2008. Puerta, cuatro. Horner debe ser...
2009.
No, pues, en 2008 le llamó, en 2009 le llamó, en 2011 le llamó, en 2014 le llamó. Yo creo que no había nadie que haya llamado más a Fernando Alonso.
Yo creo que en alguna de esas llamadas Christian Horner le haber dicho, ven y te dejo a Gary Halliwell.
Sí. De hecho, en Antena 3, cuando hizo la verdad es que fue la carrera 250, le hicieron un vídeo y uno de los que sale es Christian Horner. Se salen varios protagonistas de su vida. Sale Christian Horner y le dice que qué pena que no hubiera corrido para ellos. Como diciendo, yo lo intenté, tú no quisiste, pero yo lo intenté.
Qué lástima.
Bueno.
Ah. La verdad que sí.
Bueno,
qué lástima que después volvió y se fue para Alpine.
Sí.
Bueno. Sin Alpine no hubiera habido Aston Martin. Exacto. Al final la vida es una
sin
consecuencia.
Alpine quizá había... Sí, es verdad. Pero quizá no había Aston Martin, pero quizá sí había Red Bull.
Sí, pero contra Verstappen yo me quedo con Aston Martin.
Pues,
bueno, tiene cierto punto. Pues, si te pones a escoger entre Lance Trulovic y Max Verstappen, yo cojo Trulovic.
Sí, me quedo con lo Trulovic.
Por lo que sea, sí. Que el fin de semana es Trulovic. Uy. Cuidado.
Mucho que sobrio.
Por debajo de sobrio.
Incluso, sí,
sí.
Pero bueno, vamos a seguir con otro no tan sobrio. George Russell, cuarta posición, el mejor piloto de Mercedes esta carrera. Fuera del podio y bueno, demuestra la velocidad que bueno, ya había demostrado en otras ocasiones. Queda por delante de Carlos Sainz de manera muy clara. Y bueno, no llegó al ritmo de Fernando en ningún momento, así que bueno, la mejor posición que podía conseguir. el piloto ultra mega británico de Mercedes y poco más, ¿no?
Crikey.
Es el típico tío que podría ser el personaje de una película de Austin Powers con calzoncillos británicos, ¿eh?
Sí, sí, tan británico que viene y roba de vuelta las Malvinas, es tremendo.
Sí, sí, no, tan británico que probablemente a todos los sitios, a todos los grandes premios a los que vaya, robe algo y luego se lo lleva al Museo Británico.
Sí, sí,
sí. Sí, sí, sí. Tienen su propia casa, un lugar, una habitación que se llama el Museo Británico de Russell y tipo tiene todas cositas que robó de todos los países que visitó.
Con puros objetos robados.
Ay, Dios mío.
Pero te voy a decir una cosa. Carrerón de Russell, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, no lo voy a negar, pero quien todavía debe estar dio es este Sir Lewis Hamilton, que le tuvo que dar paso.
Ah, sí.
Bueno, te voy a decir una cosa. Le honra que lo haya hecho de forma tan tranquila. Porque, por ejemplo, Checo, sabiendo... Es verdad que no era la misma situación, evidentemente, pero sabiendo que no tenían las de perder, ha dado la mano. Pero es, yo creo que de las pocas veces, ya que Russell lo está haciendo bien en Mercedes, pero de las pocas veces que le gana bien sin suerte. El fin de semana nos recuerda un poco al aquel de Jeddah, este año no, el anterior. El decimotercero Hamilton en clasificación, carrera mala, te ha tirado media carrera allí, decimotercero.
Y sí, bueno, es que esta carrera fue muy parecida, pues salió decimotercero, tuvo un cuarto de carrera viendo de qué color estaba escrito la fuente de Haas detrás del Haas de Kevin Magnussen. El de Magnussen. Y después cuando ya por fin por la estrategia estaba adelante, mira que por ahí viene Jorn más rápido, literalmente se clavó los frenos para que pasara.
Sí, sí, no lo voy a dejar pasar, pero sí voy a dejarlo pasar.
Como que déjalo pasar, por favor. Ok.
Bueno.
Sí, una buena carrera tomando en cuenta de que el fin de semana empezó bastante difícil para Mercedes. No tenían nada de ritmo, ni siquiera de carrera, ni a una vuelta. El Mercedes estaba yendo muy, muy mal. De hecho, bueno, se vio en la sesión de clasificación lo mucho que les costó a ambos pilotos. Parece que en carrera, bueno, recuperó un poquito más. Bueno, parece no, en carrera respondió bastante mejor. Pero más allá de esto, bueno, se suma a las declaraciones que vienen de Mercedes desde Torger hasta, bueno, yo creo que hasta el que pueda limpiar los pits, los cocineros y demás. Que dicen, bueno, ya están hablando incluso de que el W14 podría ser incluso peor que el del año pasado, que hay que recordar que lo pusieron en display en la entrada de la fábrica para que los empleados de Mercedes lo vean todos los días y vean que no se pueda repetir.
Y se repitió.
Parece un buen ambiente de trabajo, ¿eh?
Sí, sí,
yo, ¿no?
Mi pregunta es en Bricksworth, ¿se pueden poner los dos coches uno al lado del otro? ¿Es lo suficientemente grande?
Bueno, habría que ver si la expansión del lobby entra en el tope de presupuesto.
Bueno, lo pasan como catering y ya está.
Exacto. Claro. Sí, lo que me parece... A ver, se sabe... Mercedes no está allí para llegar cuarto y sexto. Y bueno, vienen de una era dorada, que es la del cualquier mejor equipo en la historia de la Fórmula 1, pero sabemos que les gusta dramatizar, sabemos que les gusta el ruido, pero ¿es este monoplaza tan malo como lo pintan?
No, la verdad que yo creo que en algunos fines de semana es el tercer auto más rápido, si no, a veces es el segundo, es segundo y tercero, entre segundo y tercero, yo creo que es más rápido que el Ferrari.
Sí.
Yo creo que es el cuarto, claramente.
No, lo que pasa es que la única manera que nosotros podamos tasar eso es más adelante en la temporada, cuando lo veamos por tiempo. Ahorita está con cinco carreras, es muy difícil decir, sí, este es el peor coche que ha hecho Mercedes desde el W13. Pero este coche, a mí me da la sensación que este coche está cerca de un segundo detrás del Red Bull.
Yo creo que un poquito más.
Yo es que no sé qué decirte. A ver, partiendo de que el Red Bull tiene un segundo sobre todos, a mí me parece que ha sido segundo un día, que fue Australia, que es otra carrera engañosa
sí.
para Mercedes, que han tenido varias estos dos años. Me parece, el Aston Martin es claramente el segundo mejor coche, sí. Ya lo he explicado varias veces, por regularidad. El tercero es el Ferrari, aunque en carrera tiende a hacer unas cosas muy raras, que es empezar muy mal y acabar muy bien. Normalmente es el Ferrari, sí. No sé por qué. Y luego llega el Mercedes, que es más lineal. Yo diría que hay cierto empate técnico entre Ferrari y Mercedes. Sí. Ferrari, como tiende a clasificar bastante mejor, y en esta Fórmula 1 en la que adelantar es tan complicado, eso juega a favor del Ferrari. Entonces le pongo delante del Mercedes.
Es que, pero, ¿sabés lo que pasa? Se desinfla el Ferrari el domingo. Entonces siempre terminan pasándolo. Aunque clasifique mejor, nunca va a terminar ganando la carrera.
Pero es curioso porque, o sea, a ver, hay carreras en las que es normal desinflarse si estás luchando, por ejemplo, contra un Red Bull, que como pasó en Bahrein. O sea, era imposible, sí, que Leclerc y Sainz pudieran aguantar uno a Verstappen y el otro a Checo. O sea, era imposible. Y se vio, y quedaron delante. Luego hay otras carreras como las de hoy. O sea, hoy, por ejemplo, Carlos empieza muy bien, se desinfla, se viene abajo, también por la sanción, que ahora hablaremos, pero se mantiene ahí más o menos, y luego ya desaparece. Y Leclerc, que ha hecho, pues eso, en la primera mitad de carrera, fácilmente es una de sus dos peores carreras en la historia de la Fórmula 1, Francia y esta, y de repente, a partir de la vuelta 30, pega un subidón, ¡pum! Y queda séptimo. Sí. O sea, entonces ese Ferrari me da la sensación de que tiene un comportamiento muy raro. Que empieza.
No, yo lo que pienso. Bien,
luego se desinfla y luego, a final de carrera, cuando el coche está descargado, pega un subidón.
Eso es lo que yo creo que está pasando con el Ferrari, que este Ferrari está más diseñado para que se comporte mejor con menos peso y con los neumáticos más, ¿cómo es? Con los neumáticos no tan nuevos.
Bueno, se nota en la clasificación, ¿no? El hecho de que vaya también cuando está descargado.
Claro, que va vacío, eso es.
Por eso.
Sí.
Un saludo a Iñaki Rueda y al novio de su mujer. Ya que estamos.
¿Ya vamos a hablar de Ferrari?
Sí, por supuesto, tenemos rato hablando de Ferrari. Quinta posición de Carlos Sainz.
No, bueno. Ah, bueno, pero que ya va, que faltó algo importante.
Ajá.
Ya va.
Cuidado con los... Ah, okay. Iba a advertir, cuidado con los oídos, pero bueno. Bueno, sí, quinta posición para el piloto 55, Carlos Sainz. Por si alguien se lo quiere jugar, no, aquí no vamos... Esto no es un consejo financiero para absolutamente nadie. Y bueno,
pero si te lo gana, nos quedamos con un cuarto.
Ah, sí. Un cuarto cada uno. O sea, que vos te quedas con cero.
Claro, lo dice la Constitución. Pero bueno, caso curioso de Ferrari, ya esto no es solo de Carlos Sainz, sino también aplica a Charles Leclerc por el tema de que el monoplaza se comporta de esa manera para ambos pilotos. Yo creo que todos estamos claros en que son dos pilotos, Carlos Sainz y Charles Leclerc, que pilotan de forma muy distinta. Uno es un poquito más conservador, otro es mucho más arriesgado. Uno es un poquito más constante, el otro le gusta un poquito más los muros. Un saludo a Charles Leclerc y al novio de su novia. Pero...
No tiene,
cierto. Que él terminó para concentrarse en el campeonato, era la cosa. Dicho esto...
Un saludo a Taylor Swift.
Dicho esto...
¡No! ¡Íbamos bien!
Fue un fin de semana en el que Leclerc dijo que en la entrada de todas las curvas y en la salida de todas las curvas, el monoplaza siempre se comportó de forma distinta. En una vuelta, en la misma curva, por decir, la curva 3, por decir, tenías mucho subviraje, y en la vuelta siguiente tenía sobreviraje.
Entonces, me estás queriendo decir que el coche de este año...
A punto del F-14T.
Exactamente. Exacto, ¿se acuerdan?
¿Se acuerdan de ese F-14T que no tiene ningún tipo de sentido? Entonces, estamos ante un monoplaza que se compara ante uno de los peores Ferrari de la historia. Y a pesar de que clasifica muy bien, bueno, lo estábamos hablando, tiene un muy mal ritmo de carrera, sobre todo al principio de las carreras. Y una vez que la carrera está un poquito estabilizada, es que empieza a responder un poquito, pero claro, ya el daño está hecho. ¿Les parece? A ver, han pasado 5 carreras, es cierto que dicen que tiene mucho potencial y tal. Ya se habla nuevamente, estamos desde 2008 en esto, de que esto es un año de transición Okay. Para Ferrari.
Cuando no será un año de transición para Ferrari.
¿Cómo es? Yo me estoy imaginando a Vasseur, cuando ve que el coche no resultó como quería, va para Maranello, va para la oficina y saca la cajita mágica que dice la vieja confiable. Sí, año, sí, de transición.
Año de transición. El botón rojo en el escritorio de Fred Vasseur que dice año de transición.
Transición.
Ferrari en año de transición, oficialmente la Fórmula 1 es ha empezado.
Sí, temporada oficial.
Temporada oficial de la Fórmula 1.
Claro, temporada oficial. O sea, que tú me estás diciendo que ya desde estamos hablando que desde el 2008 Ferrari está en un año de transición. Esto quiere decir que Ferrari tiene toda la época turbo híbrida de transición.
Sí.
Como mínimo.
Es una temporada de transición para poder.
Habrá que ver si esta época de transición termina con los nuevos reglamentos de motores en el 2026, ¿no?
No, eso va a ser otra época de transición.
Seguramente, claro, porque hay un nuevo reglamento y tal, ¿sabes? Una época de transición. Pero bueno, lo cierto es que Ferrari ya, entre comillas, desecha esta temporada. Bueno, lo desecha no de lleno, porque dicen que ellos ven el potencial en el monoplaza y tal, a pesar de que los pilotos no lo ven. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué se puede esperar de Ferrari? A ver, no sé, podemos hablar de la carrera de Carlos Sainz, pero en el global, la temporada de Ferrari, ¿debe ya descartarse esta temporada? Más allá del tema de la transición.
Desde la segunda carrera, hombre.
Sí, obvio. ¿Cómo es? A ver, ya va. Esa pregunta viene con veneno.
No, porque para sintetizar.
Polo, la pregunta, la respuesta que quieres escuchar ¿afecta o no afecta tu salud cardíaca?
No, eso está afectado desde hace rato ya. Eso no
tiene que ver. ¿Te puedes matar a dos días hasta muerto?
Ya, como eso, desde Jeddah.
Sí,
desde Bahrein.
Sí, hombre.
Desde Brasil 2008.
Pero pretemporada Bahrein.
Mira, desde que Ferrari decidió que me voy a trabajar con Binotto, voy a traer a Vasseur, pero el coche que está armado lo armó Binotto. Así que bueno, me casé con él.
Mira, desde el Gran Premio de Australia de 2009 está sufriendo mi ritmo cardíaco con ese 1-2 de Brown GP. Así que...
Pero bueno, yo conozco a alguien que todavía tiene una foto en Twitter que dice elijo creer.
¿Sí? No la busquen. La misma persona que dice que no quiere financiar al terrorismo.
No la busquen. Por favor.
Sí, porque tú fuiste que dijiste, no voy a financiar más al terrorismo. Por cierto, Polo, ¿cuándo es que te subes tú al Ferrari? ¿En Barcelona?
20 de julio, pero... 22, perdón. Yo trato.
Al terrorismo, pero me voy a montar un Ferrari.
A los oficiales de Hacienda, les juro que no financio el terrorismo. No lo parece, pero yo les prometo que es verdad, no lo financio. Hijos de puta.
No lo financias directamente, pero tenés cuentas offshore que financian el terrorismo.
Pero bueno, y si hablamos de Carlos Sainz.
Pues mira, la carrera de Carlos Sainz era buena hasta que pararon, que por cierto, otra buena estrategia de Ferrari, que le habían hecho comerse con patatas el undercut a Aston Martin, pues la habían zampado.
Sí.
Pero luego Carlos Sainz, por lo que sea, ha decidido, precisamente por las ganas, liarla. Y en esos 5 segundos ya se ha empezado a torcer todo. Ha pasado a 82 kilómetros por hora, le han pillado y para atrás. Exceso de ganas de una carrera que no estamos siendo mala de Carlos.
Pero es que aún así, yo veía a Carlos cuando estaba detrás de Alonso, que con todo y que Alonso no tenía DRS y Carlos tenía DRS, no lo alcanzaba, no le llegaba.
No, sí. Es más, cuando Carlos entró a boxes, que dijeron, bueno, vamos a hacerle el undercut. Alonso fue 8 décimas por vuelta más rápido. Tipo, dijo, bueno, listo, empezamos a empujar ahora. Y después se le alejó y nunca más lo alcanzó. Es que estaba guardando neumáticos Alonso todo ese tiempo. Ese fue el tema.
Alonso, por lo general, tiene esas ideas tratadas con los del frente. Déjalo que queme el neumático, pero esta vez lo usó con Carlos. Y que, Claro, que quema los neumáticos.
Bueno, de hecho...
Después yo me ocupo.
Sí, Leclerc lo dijo la carrera pasada, ¿no? Que sabía que esa era la manera en la que se manejaba Fernando y que sabía que estaba guardando neumáticos al principio para después atacar al final de la carrera. Y bueno, al final es lo que se ve, ¿no? Se estaba guardando, al final te suelta un ritmo que ya el Ferrari no le puede llegar. Y bueno, queda más marcado aún, que no es que hacía falta seguir recalcándolo, pero... queda aún más marcado la diferencia que existe entre Ferrari y Aston Martin, que claramente es el segundo equipo. A ver, se entiende que Ferrari todos los años va a ser ese equipo que quizá quiere estar allí o que, entre comillas, deba estar allí para luchar el campeonato, llámese contra Mercedes, llámese contra Red Bull. Este año no lo está, y ya no es que no lo está, sino que hay un escalón, o quizá un par de escalones muy marcados entre el ritmo de Ferrari y Aston Martin, sobre todo en carrera, que es donde revive uno y muere el otro.
Sí, nada, poco más que añadir.
Son día y noche, sí.
Sexta posición para Lewis Hamilton, el segundo de los Mercedes. ¿Alguien pensaría que diríamos esto hace un par de años?
No, dice con una lágrima de felicidad.
No, yo no estoy aquí con revanchismos ni nada, solo digo, no tengo ningún tipo de antipatía con Lewis, de manera honesta.
Ah, no, yo tampoco, con él nada, lo que sí con la competitividad de la Fórmula 1 sí.
Son sus seguidores que son unos enfermos, pero más allá de esto, bueno.
Sí.
Pero bueno, sexta posición de Lewis Hamilton, carrera sobria, ¿no? Una remontada a largo de 13ª posición, termina sexto, una remontada bastante interesante, bastante buena. Él dice que disfrutó de la carrera, dijo unas declaraciones después de la carrera, que se divirtió bastante y bueno, que sabe que eso es a lo máximo que podía aspirar, tomando en cuenta el fin de semana tan difícil del W14 ahí en Cringetown. ¿Le podemos decir de la manera
que
Cringetown, Cringetópolis, Cringetopia?
Sí, lo único que rescatable del fin de semana de Lewis Hamilton, como es el tripeo de andar junto a él, el Cool J, en las presentaciones de los pilotos. Es lo único.
Oh, Dios mío. ¿Por qué?
Ay, porque por lo demás no hizo nada.
¿Qué necesidad hay? De verdad. ¿Lo pasamos?
Bueno, la carrera... La carrera no estuvo mal, es verdad. La remontada es de esas que no se ven prácticamente. Sí. Porque es que estaba ahí atrás, estaba, pues eso, decimotercero, duodécimo, estaba costando, pero no, el tío lo ha sacado. Buena carrera, pero me sorprende que aquí no haya sacado ese ritmo contra Russell, la verdad. Porque Russell ha estado todo el fin de semana adelante.
Sí. Pero será por tema de, o sea, suyos, Russell es genuinamente más rápido, las características no se adaptan al estilo de conducción de Lewis. ¿Qué pudo haber pasado allí?
Creo que es que Russell se adapta un poco más al auto este, que se le hace un poco difícil a Hamilton. Yo creo que, sinceramente, creo que están bastante cabeza a cabeza en cuanto a performance total, tipo velocidad total, pero este auto le está costando bastante a Hamilton por todas las cosas que vino diciendo, porque es un poco más adelante, porque tiene más subviraje, porque esto, por lo otro, y Russell dice, bueno, esto es lo que hay, y se adapta. Son dos filosofías muy distintas.
Es que para mí es cosa del tema mental y cosa del tema de adaptación pura y física, ¿no?
Sí, por eso.
Yo creo que evidentemente Hamilton no se adapta a este coche, no tiene lo que él necesita, pues tal vez un poco como lo que le pasó a Vettel, que quería un coche sobrevirador.
Sí, estaba pensando en Vettel.
Sí, y era subvirador y ya está, y no se pudo adaptar a él. Y luego hay otra cosa que influye mucho, que cuando eres un 7 veces campeón del mundo y te ponen este coche, que no es tan malo como lo pintan, pero evidentemente con el drama que tal, pues parece peor. Pero claro, es que estamos hablando de esto contra un Russell que viene de pilotar un Williams que estaba último.
Sí.
Entonces, claro, cuando te dan esto, el que viene, que le están regalando algo, pues se adapta mejor. Pero es que eso, el tema mental ese es normal.
Sí,
si el Williams de 2019 al lado de esto era...
Sí, nada que ver. A ver, este es un debate que hemos abierto en otras ocasiones de, bueno, este tema de la adaptación. Quizá no, se sabe que el Mercedes estaba construido alrededor de la manera de conducir de Lewis Hamilton y era Valtteri Bottas que tenía que adaptarse, porque todo estaba en esa línea. Quizá el tener un monoplaza que se adapta abiertamente a él puede ser que haya mal acostumbrado a Hamilton y en contra Russell, que tiene un monoplaza muy difícil de conducir como era el Williams en ese momento, quizá tiene un poquito más, no quiero decir desarrollado, pero como actualizado este tema de la adaptación a un monoplaza con deficiencias, ¿puede ser?
Sí, nunca lo había pensado así, pero tiene bastante sentido, sí, sí.
A ver, puede ser, yo creo que sí y no, ¿sabes? O sea, sí, lo que pasa es que al final, claro, el Mercedes es que tenía que estar hecho a imagen y semejanza. Pero también creo que, por ejemplo, el Williams, o sea, estaba, o sea, dentro de sus posibilidades, estaba hecho a imagen y semejanza de Russell, porque era el rápido. Entonces, bueno, en ese caso no sé cuánta influencia puede tener, pero lo que está claro es que es un coche del que Russell está mucho más agradecido.
Sí, a mí se me hace difícil. Sí, se me hace difícil pensar también que Williams en ese momento haya tenido la capacidad monetaria o de personal para adaptar el monoplaza a alguien, ¿no? Yo creo que
Estaban tratando de hacer un monoplaza que llegue para el primer fin de semana de carrera y eso era medio todo.
Sí, sueltan lo que tienen y es como que, bueno, a ver qué sale de aquí, me parece.
Sí, pero por ejemplo las pocas mejoras que podían meter,
sí,
que
claramente
eran poquísimas, pero eran a un estilo de pilotaje en concreto. Cuando llegó Darlington, que metió un poquito más, pues lo mismo, ¿no? Al final es normal. Y este coche, a ver, yo tampoco dudo de que, aunque sea más neutro, que yo creo que sería la palabra neutro, siga habiendo una parte importante de Hamilton. No por nada, sino porque Toto Wolff no puede permitirse tenerle descontento. Y más cuando está por renovar.
Sí.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, lógicamente. Y a ver, al final tú puedes decir, mira, sí, quizá tiene un par de años que le ha costado un poquito más, que Russell va por delante, que terminó por delante el año pasado, pero al final este es un tipo que te ha dado 6 títulos seguidos y te han conseguido 8 títulos de constructores también. Y a ver, se dice muy rápido, pero tú tienes que contentarlo y lógicamente es el tipo, el talento que te puede llevar adelante el equipo. Más allá de si el otro piloto sea el futuro o no, al final tienes a Hamilton y no puedes rechazar o ignorar al tipo que tienes allí. Pasamos a Leclerc.
Dale.
Yo no quiero extenderme mucho, ¿no? Aquí. Yo no, porque, a ver, no tengo las pastillas para la atención ahora mismo a mano. Pero yo creo que ahora mismo no hay un piloto y un equipo que puedan ir más de la mano que Leclerc y Ferrari.
Ya va. Vamos a empezar por el principio. Un gran saludo al piloto monegasco que se tuvo que calar 40 vueltas detrás de Kevin Magnussen.
Ay, Dios.
Va a soñar con
Magnussen. Y aparte, perdón, cada vez que lo adelantaba Kevin Magnussen lo volvía a adelantar. Sí. Eso habría sido hermoso.
¿Cómo es? Leclerc montaba el ataque y eran tres vueltas para montar el ataque para poderlo pasar. Y cada vez que lo pasaba, Magnussen lo pasaba de nuevo y se escapaba por dos vueltas. Y qué coño.
Pero es que, tampoco ha sido una cosa de mérito de Magnussen. Tiene sobre todo de mérito de Leclerc al no cerrar el adelantamiento. Porque en algunos se pasaba, se iba largo, claro. A ver, Magnussen aprovechaba.
Claro, o sea, pero es que en vez de adelantarlo en la final de la curva 1, no, lo adelantaba al final de la recta posterior. Y como que, bueno, tú te vas a ir de largo, yo me entro por aquí, ya.
Estamos hablando
yo
de
creo que
el predestinato. El que está llamado a batirse en duelo con Max Verstappen, sea el día que sea. Estamos hablando de que Charles Leclerc, el que hemos dicho que tiene ese plus, ese tocado por la varita que tienen los grandes campeones, que ojo,
la persona más joven en ser firmada por Ferrari.
Eso, que no digo que no lo sea, pero estamos hablando de ese, el predestinato, sufriendo con el Haas de Magnussen. Estamos hablando del predestinato, que es, con diferencia, el mejor clasificador ahora mismo en la parrilla de la Fórmula 1, con mucha diferencia. No sabe que el Ferrari, si lo montas mucho en el bordillo, pierde el efecto suelo y se va a un puto muro a 320 kilómetros por hora, a 120 metros más adelante, haciendo doble trompo, porque lo recuperó, hay que decir. Y después hace otro trompo y se estrella y daña la caja de cambios contra el muro.
Era nueva la caja de cambios.
Estamos hablando del mismo, ¿no?
Sí, ese mismo.
Okay.
Claro, del mismo.
Tenía la duda solamente de eso. bueno, ¿qué decir? Estamos como si estuviésemos hablando de Checo Pérez. ¿Pudo tener un mejor domingo? Se complicó el fin de semana el sábado y ya, ¿no?
Sí, se complicó el fin de semana desde el viernes.
Es increíble.
Yo, con tu permiso, quiero defenderle.
Sí, adelante, por favor.
Adelante.
A ver, vamos a ver.
Espera, que primero me quito los audífonos. Dale, sí.
¿Eh?
Nada, que me iba a quitar los audífonos, pero dale.
A ver.
Ya va, mientras tú lo defiendes, él va a buscar la pastilla de la atención. Ya viene.
A ver, vamos por partes. Yo creo que el accidente del sábado tiene su justificación. La pista estaba bastante sucia cuando te salías de lo que es la línea de carrera. Entonces se salió como si fuera una vuelta normal y se le fue. No creo que fuera un error demasiado fuerte, lo que pasa es que, claro, pilló muro. El domingo, o sea, hoy, yo creo que el principio de carrera, bueno, el principio, 30 y pico vueltas, yo vuelvo a decir lo que digo siempre, creo que me parece que es así, es que es el rostro de la desesperación. Sé que a un piloto que está desesperado poco le podemos pedir, y fíjate, hoy que yo ya os lo había comentado alguna vez, pero a mí me parece el ejemplo más claro de que está como Verstappen antes de explotar. Aquel Verstappen que es un poco distinto, pero aquel Verstappen que era sobre todo muy inmaduro, pues él está en el modo de cometer errores. No es inmaduro, pero sí comete errores. Entonces está en ese trance en el que todo el mundo empieza a dudar de él. Y justo yo creo que es cuando no debemos dudar de él. Sí,
claro.
Entonces yo creo que es justo cuando no debemos dudar de Leclerc. Yo no voy a dudar. O sea, si yo tuviera que apostar ahora todo mi dinero por quién va a quedar delante, te diría que Leclerc por delante de Sainz, porque Leclerc en su peor día ha quedado dos puestos por detrás de Sainz. O sea, sigue tal. Viene a hacer una pole también. O sea, que en Bakú, que está muy bien. Entonces yo creo que le podemos permitir que haya hecho una carrera tan mala hoy, que aún así la ha salvado. Pero yo creo que es, pues eso, rostro un poco de la desesperación. De que yo le he visto vencido. O sea, hoy ha salido a la carrera con miedo. Con miedo en el sentido de, me he dado dos veces, no me quiero dar tres. Y por eso no ha sido tan decidido al adelantar.
Sí, yo entiendo el tema de la desesperación y por eso Leclerc tiene este overdrive, que es lo que lo hace terminar cometiendo errores. Pero ya estamos en que las últimas tres sesiones de clasificación la cierra una bandera roja que genera él.
Ay.
Eso es completamente
Leclerc. Sí.
Que eso es entendible. A ver, es sesión de clasificación, estás arriesgando al máximo, el Ferrari es un monoplaza no muy bueno. Es un monoplaza rápido a una vuelta, pero se sabe que tiene que tomar riesgos que quizá otros no tanto. Leclerc es un piloto propenso a errores, lo sabemos históricamente. Tenemos el famoso I am stupid, que por ahí está el audio. Tenemos el grito de Francia, que también por ahí está el audio. Reyes, por favor, no lo pongas.
No.
Y bueno, ya
estaba con el dedo sobre el botón.
Sí, sí.
Sí, ya está así como que...
A ver, es un piloto propenso al error, pero a ver, entendemos que esto no es un momento de que tú haces clic y ya no comete errores, ya es un piloto perfecto, como tú puedes decir que ahora mismo quizá pueda ser Max Verstappen, que para cometer un error es muy difícil. Y sabemos que hay una etapa de madurez en ese sentido, y aparte de que esa etapa de madurez que debe conseguir en algún momento se dificulta cuando estás en un equipo como Ferrari, por lo que sea. Pero No sé, yo creo que a esta altura Leclerc debería tener un poquito más de cabeza y ya no, no. A ver, errores cometen todo el mundo, pero es que errores tan seguidos y tan obvios, no voy a dudar de que el día de mañana Leclerc seguramente será. No sé si será campeón, porque bueno, ya eso a veces escapa de sus manos. Sé que cuando tengo un monoplaza para luchar por el campeonato, seguramente lo hará. Y bueno, ya la suerte decidirá si sí o si no. Pero yo creo que ya está en un momento en el que este tipo de errores no se los puede permitir, pienso yo.
Tan seguidos no, estamos de acuerdo, y yo creo que es el primero que lo sabe y es el que se pone presión encima.
Sí.
O sea, que eso también yo creo que es de lo que más le influye, que esa presión que se pone es la que le hace cometer errores. Pero no sé, yo, o sea, lo entiendo y es así, pero yo creo que también, o sea, si estuviera en otro equipo, creo que no cometería los errores que comete. Claro, eso también. A ver, yo he visto a Fernando Alonso, bueno, lo hemos visto todos en Ferrari y no cometió estos errores. También la situación era la misma.
Sí.
O sea, claro, o sea, errores, o sea, ejemplos encontraríamos en la historia de pilotos que han aguantado en Ferrari sin hacer estos errores. Pero que yo creo que la situación no es tan mala. Es verdad que es que luce, ¿no? Demasiado, pues sí, muchos errores seguidos y tal. Pero yo creo que hay que darle tiempo, y es que ya, por eso te digo, es que tengo la misma sensación que tenía con Verstappen en la época, cuando ya todo el mundo empezó a dudar porque se tiró 2 años cometiendo errores y tal. O sea, ¿os acordáis que hacía, combinaba errores con carreras buenísimas?
Sí.
Y lo hacía siempre. Y entonces ya la gente se empezó a cansar un poco y tal, y yo pensaba, tiempo, esto es tiempo. Y yo con Leclerc estoy un poco igual, creo que hay que darle tiempo. Es verdad que le está tardando en explotar más que Verstappen, pero yo creo que sigue siendo una cuestión de tiempo, es decir, que se libere. Que se libere, él tiene que liberarse mentalmente. Cuando se libere, yo creo que veremos al verdadero Leclerc. Pero claro, a ver, también es verdad que pilotos que se han quedado en el camino por esperar a liberarse hay mucho. Eso también es verdad.
Bueno, más allá de eso, yo creo que es un gran domingo de Leclerc, en el tema de que me parece que salvó los muebles tomando en cuenta el sábado que tuvo, pero poco más, ¿no? Se pudo ver el desespero, lo que dices tú, Rubén, en toda esta maniobra, en todo este tiempo que estuvo luchando con el Haas de Kevin Magnussen, y bueno, yo creo que poco más, ¿no?
Sí, bueno, lo único pues eso, que ha conseguido salvar la situación, porque es verdad que la decimotercera, la que estaba, la duodécima por ahí, era irreal, porque también que tiene que parar gente, sí, y tal, y toda la historia. Pero es verdad que la imagen esa de la pelea con Magnussen queda bastante. Es verdad que esto le ha pasado a todos, ¿os acordáis de Hamilton, las 40 vueltas aquellas que se tiró detrás de Gasly? O sea, es que sí, esto le pasa a cualquiera, en cualquier carrera, que se te enrosca un tío y no le pasa, pero queda feo. Sí, pero esa es distinta.
Cuidado. Que ojo, ok.
Esa es distinta.
Esa es distinta y
sabemos, esa duele.
Sí, sabemos claramente por qué, pero cuidado, que estamos cayendo de nuevo en todo el tema del aire sucio, de los problemas para adelantar, cuidado. Cuidado con este reglamento.
Bueno, esto, o sea, todo el fin de semana yo he disfrutado muchísimo. Leer a todo el mundo, no, porque el aire es sucio, no, porque los adelantamientos, bueno, pues a ver. O sea, otra cosa igual que los equipos dicen, no, es que poco espectáculo tal, vale, pero aquí todo el mundo sigue poniendo alerones por todos lados.
Sí.
Y cada fin de semana un bar por aquí, no sé qué, tal. Es un coñazo absoluto. Y os acordáis, eso también me acuerdo, y que la FIA decía, no, ya lo, nadie va a tener ventaja.
Sí.
Vale, ok.
Sí, de ahora hecho, tienen, sí, no solamente, sino que tienen alerones hasta tipo en el halo, tienen, sí, alerones, sí, todos.
De hecho, contrataron, la FIA contrató un equipo especializado, seguramente de Ferrari, para buscar huecos en el reglamento para que esto no pasara. Lo recuerdan, ¿no? Y lo dijeron a bombo y platillo, sí, estamos contratando, sí, sí, un grupo especialista para que no hayan agujeros legales que puedan explotar.
Pero ese grupo especialista no tenía Adrian Newey.
Pero es que la frase de Ross Brawn fue: ningún equipo va a tener una distancia muy grande, una ventaja muy grande.
Ya, claro, sí.
Ah.
Viene Red Bull y renueva a Newey, así como, bueno, ok. Bueno, octava y novena posición para Pierre Gasly y Esteban Ocon del equipo Alpine. ¿A alguien le importa?
Es necesario, no, adelante.
No, hablemos de Kevin Magnussen de décimo y ya está.
Grandísimo fin de semana de Kevin Magnussen, ¿no? Clasifica cuarto por supuesto, la bandera roja y, bueno, al final hace una carrera bastante interesante delante de Charles Leclerc, puede aguantar el tipo al Ferrari y, bueno, termina apenas un par de posiciones por detrás. Más allá de eso, bueno, suma punto para Haas y yo creo que Magnussen puede irse bastante satisfecho de Crichton, ¿no?
Sí. La verdad que sí. Y Shinhas también. Y Gunther Steiner también.
Buena respuesta de Magnussen a Gunther Steiner cuando ya lo estaba echando.
Sí, claramente.
Sí, es verdad. Sí.
Y ya estaba diciendo, no, es que tiene que reaccionar. Vamos a dar 4 o 5 carreras, pero tiene que reaccionar. Bueno.
Primera carrera, clasifica cuarto y termina sumando puntos. Así que, más teniendo en cuenta que su compañero termina decimoquinto, ¿no?
Sí. Sí, tal cual.
Fue el primer fin de semana malo para Hulkenberg y la verdad que Magnussen estuvo ahí para capitalizar al 100%.
Sí. Yo creo que bueno.
Buen fin de semana para Haas, dentro de todo.
Sí. Y bueno, ya cerrando lo que podemos hablar de los puntos, ya lo cerramos. Lance Stroll, un fin de semana bastante difícil, termina duodécimo.
Sí.
Ambos Alfa Romeo fuera de los puntos, no pinta muy bien la cosa para Alfa Romeo, y bueno, lo de McLaren...
¿Quién iba a decir que un equipo 2 meses sin jefe de equipo iba a ir mal, eh?
Sí, no, raro. Y bueno...
se lo hubiera imaginado, iba a decir.
Lo de McLaren, dramático, ¿no?
Ay, lo de McLaren, Dios mío.
¿Puedo traer el dato inútil de esta semana?
Sí,
mío?
Por favor.
Sí.
Puedes.
Daniel Ricciardo actualmente tiene la misma cantidad de puntos que los McLaren.
Ahora, ¿los McLaren todavía no tienen ningún punto tipo todo el año?
No.
Sí, hombre,
¿me estás jodiendo? Sí, claro.
Sí, claro que sí.
La semana pasada tuvieron.
Sí, tienen. Todos los pilotos tienen ya.
Sí, McLaren tiene 14 puntos.
Todos los equipos seguro. Claro.
Perdón, retiro mi dato inútil.
Oscar Piastri tiene 4, Lando Norris tiene 10.
Sí, 14 puntos están igualados en puntos con Alpine, por cierto, hay que decir.
Sí.
Alpine, ¿no?
Sí, Australia, claro. Alpine que iban a estar con las mejoras igualando y luchando por la segunda posición en el Mundial, ahora están contra un equipo
no solo
que
eso.
Solamente tuvo puntos una carrera y terminaron anteúltimos.
No solo eso. Hermoso. Rubén
está bajo del agua.
Sí, Rubén.
Se ahogó. Rubén se ahogó.
Algo pasa con tu... se me estaba yendo el
auricular. Que un saludo a Loren Rossi, que después de cargar...
¡Qué hora están las puteadas, Loren Rossi, la concha de su madre!
Se cargó a Bukowski, se cargó a Alain Prost, dejó que se cargara a Alonso, Schumacher, y dice este fin de semana... Yo creo que hay mucho amateur en el equipo. Bueno.
¡Anda la concha de tu madre! Vos sos el amateur, hijo de puta. Perdón.
Y por favor, alguien que me regale un espejo a Loren Rossi. Por cierto, volviendo a un comentario que dijo Ryan al principio, que fue una carrera sin DNF, sin barreras rojas, sin safety car. Algo dijiste, ¿verdad?
Sí.
¿Sí?
Sí, eso dije.
Sí, sin bandera amarilla y tal.
¿Cómo es?
Amarillo, sí.
Dios mío, cómo extrañamos el Guatifi, ¿no?
Sí, ay, por favor.
Ay, el Guatifi, sí. Bueno, hoy casi lo tuvimos de vuelta, ¿eh? Y encima en Williams también.
Qué grande.
En un momento George Russell le pregunta por la radio. ¿Ese que está delante de Alonso es Checo Pérez? ¿Estamos tan bien de ritmo? Y le dice, no, es Sargent que lo están por lapear. Ah, ok.
No. Ese puede haber sido el mejor team radio del día, pero el mejor team radio del día es Russell preguntando después que Verstappen se fue para mierda. ¿Está Max pariendo en la sección 1? No. Lo está manejando.
Que hay que decir que Alpine está empatado en puntos con McLaren, pero...
Es tristísimo para Alpine.
No, no, no. Pero es que Alpine sumó con los dos monoplazas ahora en Miami. Con
sí,
los dos.
Sí, sí. Por eso, es tristísimo para Alpine que estén empatados con McLaren habiendo sumado puntos los dos monoplazas este fin de semana.
Estamos hablando de un equipo que quiere, que está pensando en llegar a Red Bull, y mientras Aston
no
Martin...
No puedes llegar a McLaren.
No, no, Aston Martin ha pasado de 100 puntos. Y estaba McLaren con 14. O sea, Alpine con 14.
¡14! ¡Casi 10 veces menos!
Qué cosa tan horrible, de verdad.
No, no, con el paquete, con este paquete de mejoras vamos a estar segundos. Vamos a estar segundos. Vos créeme.
Sí, sí,
soy,
sí.
Poca broma, soy poca Peter broma, que yo creo que en dos carreras han empeorado el coche. O sea, en Australia este coche era mejor que este. O sea, creo sinceramente que ha habido peores.
Espera, espera, ¿metieron las críticas peores?
Sí, sí, o sea hubo en aquel inicio de temporada el Alpine tenía ritmo, ahora no lo tiene.
Sí, sí, sí.
Es verdad.
Qué cosa tan
las horrible. Peoras de Alpine.
Yo creo que es el universo cobrándose porque se lo merecen, desgraciados. Sí, además son franceses. Sí, sí.
Por franceses encima.
Son franceses, por favor.
Bueno, entonces primera Red Bulls, segunda Aston Martin y novena Francia, ¿no?
Sí,
claro.
Sí. Y bueno, ya apartándonos, la buena noticia es que no tendremos un gran premio en Estados Unidos por un tiempo, vamos a decir, relativamente prudencial. Así que, bueno,
la putada es que luego tendremos dos seguidos.
Callate.
Ya lidiaremos con eso cuando toque.
Ese es un problema para el efecto cuadro del futuro.
Sí, por favor.
Claro.
No podemos amargarnos todavía, ya bastantes razones tenemos. Un saludo a Ferrari y toda la plana mayor de Ferrari. Y precisamente, hablando de Ferrari, ¿se acuerdan el capítulo pasado, el episodio pasado de Efecto Cuanda, en el que nosotros hicimos ese juego de palabras en cómo se va a llamar la directiva técnica de cada departamento de Ferrari, ¿no? ¿Recuerdan de Enrico no sé qué, Enrico qué tal, que Ferrari va a contratar a Enrico Balbo, el tercero aerodinamicista de Red Bull, ¿no? Pues no. Pues no. Ahora no. Desde Red Bull confirmaron que ningún empleado en posición senior va a dejar el equipo, incluido Enrico Balbo, y que se pudo saber que Ferrari le hizo una propuesta bastante jugosa y Enrico Balbo ni la miró, la rechazó directamente y se fue directamente a la oficina de Christian Horner a decir: mira, me están ofreciendo esto, los payasos estos los rechacé, solo para que si ves rumores en la prensa, no los creas. Así que, bueno, otra
pues
más.
Yo te puedo decir o sea, que lo que se espera es que haya un anuncio de alguien de Red Bull en los próximos pole dos semanas. Y que hay un tema político ahí. Y es Loren Mekis. Loren Mekis se ha ido de Ferrari cuando no se lo esperaban.
Sí.
Pues no se lo esperaban. De hecho, Vasseur estaba cabreado con ese tema. O que no parece una purga suya, vaya, si es cosa de Loren Mekis. ¿Y a dónde se va? Se va Alfa Tauri.
Alfa Tauri.
¿Qué pasa? Que no lo sueltan. Que ahora no lo sueltan. Entonces se está intentando, al parecer, llegar a un acuerdo por el cual, si Red Bull le da la gente a Ferrari sin gardening, sin ese periodo de espera, le sueltan pronto a Loren Mekis. Pero si no, pues Loren Mekis tardará en llegar a...
Sí, dos años. Le pusieron dos años de gardening.
Claro, sí. Claro.
De hecho, a esa negociación... A esa negociación...
Tienen que buscar un jefe de equipo para el año que viene.
Sí. Christian Horner a esa negociación la llamó intercambio de rehenes, pero dijo que ningún empleado personal senior va a pasar de Red Bull a Ferrari en ese intercambio. Así que básicamente está diciendo: mira, si quieres te mando algún mecánico, algún ingeniero y tal, pero ningún oficial senior del equipo, incluido Enrico Balbo, que se supo que rechazó a Ferrari, va a ir a Maranello. Así que, bueno...
Veremos.
Sí, veremos lo que pasa. Pero bueno, poco más nos dejó este fin de semana y creo que no nos dejamos ningún tema importante en el tintero, ¿no?
La vez pasada no hablamos de que salía Franz Tost, pero bueno, ahora lo acabamos de hablar, así que...
Sí.
Eso sí, bueno, es lo que nos quedaba pendiente.
Por tocarlo un poquito, y bueno, para meter en contexto a quien no lo sepa, Franz Tost dejará de ser jefe de equipo de Alfa Tauri el próximo año. Esto viene, a ver, hay un desgaste bastante marcado entre Franz Tost y el equipo, y hay que decir que sí, una semana antes de que se diera esta noticia de que él salía como jefe de equipo, se dieron las declaraciones de Franz Tost, que suele ser bastante comedido, de que no confiaba en sus ingenieros, que le decían que el monoplaza iba a mejorar y lo que hacía era empeorar, y dijo abiertamente a la prensa que ya no confiaba en sus ingenieros, que tenían que dejar, a falta de una palabra mejor, el bullshit, básicamente.
Otro con peoras.
Exacto. Entonces, bueno, allí se veía ya que había una relación bastante rota y bueno, una semana después se confirmó que Franz Tost deja el equipo. Para meter a la gente en contexto, Lauren Mekis va a ir como jefe de equipo a Alpha Tauri. Ya se ha confirmado, ahora están negociando el cuándo se haría ese cambio entre Red Bull y Ferrari. Vamos a ver qué pasa con eso, pero bueno, yo creo que de ese tema no ha salido más ninguna otra información de momento, ¿no? Más allá de todo este tema del intercambio de rehenes entre un equipo y otro.
Sí.
Bueno, vamos a ir cerrando este episodio. La próxima semana vamos a estar de previa del Gran Premio de Imola. Volvemos a Europa después de este salto absurdo entre Azerbaiyán y Miami. Y bueno, vamos a ver qué nos
depara. Voy a dejar un cero.
Sí, vamos a ver qué nos depara Imola con... con las mejoras que va a traer Mercedes y bueno, las grandes mejoras que van a traer todos los equipos para este Gran Premio, a ver si el orden cambia un poquito. Que hay que decir, Red Bull también va a meter mejoras, así que para allá arriba no vean tanto, quizás se mueva un poquito la cosa en el medio, sobre todo yo creo que lo más interesante de cara a Imola, y bueno, yo creo ya ahondaremos la próxima semana, es las evoluciones que va a traer Mercedes, ¿no? Supuestamente van a presentar el nuevo monoplaza allí.
Sí, al parecer es el proyecto V14 que lo llaman.
Sí.
Vamos a ver cómo sale. También hay, bueno, al parecer Ferrari tiene un plan, pero bueno. Yo me pregunto qué hará Leclerc cuando oiga la palabra mejora. Debe ser probablemente la palabra que más odio. Y sí, vamos a ver, porque habrá cosas que ver. Lo malo es que, bueno, entramos en este... Bueno, que Imola para mí es una buena carrera, pero luego viene Mónaco y Barcelona, o sea que...
Igual
juntitas todas, Barcelona, además, ¿eh?
Barcelona
es el triplete.
Sí. Triplete
sí.
Complicado. Pero bueno, ya vamos a ir cerrando. Pueden seguir al señor Alex Reyes en @AReyesMotors. Al señor Carvalho lo pueden seguir en @Rubén_DXT. Al señor Levi lo pueden seguir en @RyanF1. Nosotros nos pueden seguir en @EfectoCoanda. Pueden escuchar y suscribirse en todas las plataformas de podcast conocidas por la humanidad. Si nos escuchan en Spotify, pueden participar en las pequeñas encuestas que ponemos después de cada episodio. Y bueno, señores, gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Efecto Coanda.
Placer. ¿Cuál va a ser la encuesta de hoy?
No sé. ¿Quieren traer algo? ¿Quieren proponer algo?
No creo que
hablar de Ferrari, ¿no?
¿Qué equipo trae más peoras para esta temporada, si Ferrari o Alpine? ¿O Alfa Tauri?
Eso es fácil, Ferrari.
Sí, a ver, Ferrari tiene el peoras trademark. TM.
Marca registrada, ¿eh?
Marca registrada, sí, completamente. De hecho, denominación de origen. Si nos ponemos ya... Lo que salga de Maranello viene infectado ya.
Bueno, las peoras tienen Dios virus.
Bueno, señores, nos escuchamos la próxima semana cuando estemos de previa de Imola. Y bueno, gracias por acompañarme. Chau.
Adiós.
Adiós.